Comunidad Católica, Guardianas y Defensores de la Fe, dando testimonio alegre del amor de Dios y de la belleza de la santidad.
A veces se complican las cosas, ¿no? Pero siempre que hay estas cosas, sé y estoy seguro que el Señor tiene algo especial para cada uno de nosotros. Hoy es un día especial. Le voy a decir por qué. Uno, porque tenemos una banda afuera que no quiere que nos escuchemos. Dos, porque en el trabajo me distrajeron, me pusieron malas noticias en la cabeza. Tres, porque voy a hablar de un tema del que no quiero hablar. Y cuando eso sucede, es porque el Señor quería que yo hable de esto, ¿no? Y no es fácil hablar de unas cosas que uno no quiere, ¿no? Ya sea porque uno no las cumple, o porque uno no las vive, o porque el Señor le está exigiendo. Pero el Señor habla. Nos habla todo el tiempo. Tanto nos habla que vamos a tomar una lectura que leímos, que vivimos este domingo en la Eucaristía. ¿Sí? ¿Saben de qué evangelio estoy hablando? Todos atentos el domingo por lo que veo. ¿Sí? Se trata de la profesión de fe y el primado de Pedro. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se los leo mejor? ¿Sí? 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 ¿Positivo? ¿Nico? Bien. Dice así. Tras llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Y él les preguntó, pero ustedes, ¿quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. El Hijo de Dios vivo. A esto replicó Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no se dijesen a nadie que él era el Cristo. La pregunta del millón, ¿le hicieron caso? Nunca le hacen caso cuando dice, uy, no van a decir a nadie que yo soy Cristo, ¿no? Siempre bajan y chismean ahí. Bueno, vemos que Jesús está, ¿con quiénes está? Con los discípulos, ¿no? Está, podríamos decir, como aquí, ¿no? Su más allegado en un lugar íntimo donde están orando, donde están charlando con Jesús. Así como nosotros ahorita veníamos orando, ¿no? Algunos lo veían medio incómodo, ¿sí, no? No le gusta orar mucho tiempo, pero es lo más hermoso crear esa intimidad con el Señor que los discípulos mismos tenían. Y Jesús le hace una pregunta, porque en la intimidad el Señor te empieza a preguntar, te empieza a hacer, a charlar, a decir cosas que te empiezan a hacer reflexionar, ¿no? Algunas cosas. ¿Qué le preguntó? ¿Qué le preguntó? ¿Quién dice que soy? ¿No? ¿Y qué dijeron? Que era Juan Bautista, que era no sé qué profeta, que era Elías, ¿no? Ahorita, en estos momentos, ¿quién dice que es Jesús? O sea, porque está hablando ahorita de los discípulos, ¿no? Está hablando con los discípulos, pero dice, oye, allá los de afuera, ¿qué dicen que es quién es Jesús. ¿Han escuchado alguna vez que dicen, es un revolucionario, Jesús era un revolucionario, ¿no? Como si fuera un socialista, ¿no? ¿Qué más dice Roisinho de Jesús? Era un profeta, ¿no? Los judíos dicen que era un profeta. No, los judíos dicen que era un profeta. Sí, ¿no? Ahí hay espacio, yo pensé que me estaba diciendo algo a mí. ¿Ah? Y empiezan a decir mil cosas de Jesús. Hay algunos incluso dentro de la iglesia que dicen, sí, es Dios, pero un Dios que hacía milagros en su tiempo y ahora como que no participa tanto, ¿no? Eso para mí es, no sos un Dios vivo, ¿no? Y eso está dentro de la iglesia, sacerdotes que no invocan y no usan el poder que el Señor les ha entregado a través del sacerdocio. O nosotros mismos que tampoco usamos el poder de hijos de Dios, ¿no? Y ahí es donde quiero llegar. El Señor al final de cuentas le dice, ¿y ustedes quién piensan? Piensan que soy yo. ¿Y qué le dice? Vos sos el Cristo. Le dice Pedro, ¿no? Pedro lo dice en nombre de todos los que estaban ahí presentes. Él era la cabeza, ¿no? Era como que preguntemos algo y Cristina responda, ¿no? Es la cabeza aquí de Doña Pedra. Y Pedro le dice, sos el Hijo de Dios vivo, ¿no? Y ahí le dice Jesús, te lo reveló el Señor, te reveló mi Padre, ¿no? No fue la carne ni la sangre que te lo dijo. Pero aquí es donde quiero entrar un poco más en profundidad. Y es que le dice, tú eres Pedro, ¿no? Tú eres Pedro. Le dice, vos sos la roca. Y sobre esta piedra, sobre esta roca, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor, cuando nosotros reconocemos quién es el verdadero Dios, quién es Jesús, inmediatamente el Señor también nos revela quiénes somos nosotros. Por eso no sé si vieron la invitación que decía Jesús y yo quién soy, ¿no? Porque aquí me preguntaste, ¿yo quién soy? Le pregunta Jesús, pero nosotros también queremos saber quién soy, porque la identidad que nosotros tenemos es la que nos hace feliz. Vivir lo que nosotros somos es lo que nos hace feliz. Y en su primera respuesta, aunque él dice que yo, Jesús, soy hijo de Dios, en realidad responde la identidad de nosotros mismos, ¿no? Es decir, Jesús vino a este mundo y por medio de la cruz, por medio del bautismo, por medio de su sangre, nos hace hijos de Dios. ¿Y qué tan hermoso es identificarse como Jesús, como hijo de Dios? Es maravilloso. Hay muchas cosas que tenemos que profundizar. Pero nosotros estamos constantemente buscando identificarnos de alguna otra manera, ¿no? Pensamos que lo que hacemos nos identifica como algo, como alguien. Por ejemplo, si yo quiero hacer dinero y soy un tipo con plata, pues soy una persona poderosa, tal vez, ¿no? Si confío, digamos, en la inteligencia, en el conocimiento, en los estudios, soy un tipo inteligente, ¿no? Confío en eso. Me creo que lo que yo hago me vuelve lo que soy. Por ejemplo, ahora me quiero identificar por mi gusto o mis gustos sexuales, ¿no? Ahorita está de moda eso. ¿Yo qué soy? Soy bi, soy trans, soy no binario, soy gato en la noche, perro los lunes, ¿no? Así, así sucede, ¿no? Yo tengo 25 años, eso es verdad, no se la crea, eso es bueno. Y voy diciendo cosas que realmente no me identifican. De hecho, esas cosas están puestas o están en pedestales que se acaban derrumbando, ¿no? Y cuando nosotros estamos confiando en nuestra identidad, una de las cosas más importantes de nuestra vida, en cosas, en formas de hacer las cosas, esas cosas al final se van cayendo, ¿no? Yo recuerdo, miércoles, creo que ya lo debe tener aburrido algunos que me han escuchado a mis hermanos tantas veces hablar del momento en que yo me encontré con el Señor, pero es que para mí fue maravilloso, van a disculpar, ¿no? No es que hable todo el tiempo del pasado, pero se identifica mucho esto. Y yo me acuerdo que era mucho de las maestrías y que el conocimiento y que eso era lo que valía. Mi padre era más de eso, ¿no? Padre, que tenés que estudiar, que tenés que hacer esto. Mi padre nunca no le interesó mucho la plata, o sea que yo heredé esa parte de ahí, pero sí el conocimiento, ¿no? Mi padre es un tipo de influencia también, ¿no? Podemos decir de poder, digamos, ¿no? Poder cívico en un principio, político después. Y yo creía en eso, pero de pronto tuve un encuentro con el Señor. Y fue yo arrodillado enfrente del Santísimo que lo reconocí. Y dije, no dije yo, o sea, cayó una gracia sobre mí. Así como cayó una gracia sobre Pedro, que le dijo, oye, existe un Dios vivo. Hay un Dios vivo, no hay un Dios que vino, hizo y tiró las cartas y se fue a su casa, ¿no? Hace 2000 años o 5000. Es un Dios vivo que actúa todos los días en nosotros. Y ese momento que yo descubrí eso, vino una persona, ese momento, de hecho las dos cosas suceden al mismo tiempo cuando yo descubro que hay un Dios vivo, y se me acerca alguien y me dice, un joven de 16 años, algo así. Aquí no hay ninguno de esos, ¿no? Y se me acercó de la nada, en pleno Santísimo, en un retiro, y me dice, me extiende la mano y me dice, voy a llorar. Y me dice, lo admiro por ser un gran padre, nunca cambie, me dijo. Y yo ese momento entendí a la perfección de que no era él el que me estaba hablando, era Jesús. No tenía idea que Jesús podía hablar a través de una persona, ¿no? Ni idea. Pero yo ese momento estaba 100% seguro que era el Señor. Y al mismo tiempo yo reconocí que había un Dios de verdad, un Dios vivo, un Dios que te habla, ¿no? Cuando nosotros, el Señor nos revela que es hijo de Dios, nos lo dice a nosotros, ¿no? Porque no necesitamos hacer cosas para ser hijo de Dios. Si se dan cuenta, es un regalo. No necesitamos hacer cosas para sabernos salvados o redimidos. No necesitamos hacer nada para saber que tenemos una gran herencia en el cielo. Todas estas cosas vienen ya. Ya vino alguien, vino Jesús y pagó. Solo nosotros tenemos que ir a recoger ese regalo, ¿no? Entonces el Señor lo dice, no me lo estoy inventando yo por si acaso. Lean Efesios, la carta de Efesios es hermosísima. Tiene 6 capítulos. Los primeros 3 te dicen esto que te estoy diciendo yo. esto es lo que sos, esto es lo que vos tenés, este es tu regalo, esta es la herencia, el Señor ha pagado esto por vos. Dice, por ejemplo, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. El Señor nos hace hijos por medio de Él. Y cuando vos sos hijo, ahora hacé. Es decir, vos sos algo, ahora comportate como tal. Ahora, ese algo te hace hacer. No es al revés de que yo soy papá. En este caso fue así, ¿no? Primero fui papá y después me lo dijo. Pero mentira, le voy a contar un testimonio. Estaba hace 5 días limpiando mi Hotmail. Había 6.000 correos que no estaban abiertos, ¿no? Y había una carpeta que decía X-Files. A la miércoles, ¿qué habrá sido esto, no? La abrí y había unos correos que no eran 3X, ya por si acaso, que estoy viendo la cara ahí de la gente. Una X, era X-Files, ¿ya? Y había uno correo que era de respuestas de un quiz, de un cuestionario que se le hacía en esa época a través de no sé qué página. Hacías 10 preguntas, vos las respondías, ¿no? Y se las mandabas a tus amigos para ver quién le chuntaba más y quién te conocía más, ¿no? Y había una pregunta, que déjame que la busque en esto que no veo bien. ¿Dónde estará, no? Ay, Dios mío, aquí está. Decía, si tuviera que pedir mi último deseo, ¿cuál sería? Esa era una pregunta que yo le hacía a mis amigos. Y se la envié a varios amigos, ¿no? Y hubo un amigo, que ahora ya no está entre nosotros, que le respondió a las 10 exacto. Mi mejor amigo. Y él responde una de las opciones que yo había puesto, y era tener un hijo. O sea, para mí siempre el Señor me puso en el corazón que yo quería ser padre. O sea, estoy hablando de mis 20 años, esa respuesta. Había otras cosas, no creo qué payasadas era, ¿no? Tener dinero, una mansión, viajar por el mundo, no sé qué respuesta había. Pero decía, tener un hijo. El Señor ya había puesto en mí esa hermosa misión. La palabra en Efesios 2 también dice lo siguiente. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? En efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. Es decir, somos hechos por Dios, hechura suya somos. Nos asigna a través de Cristo ser hijos de Dios. Y a partir de ahí, dice que hay obras que nosotros de antemano quiere que practiquemos. No es al revés. ¿Y por qué tanto insisto en esta identidad? Porque cuando nosotros empezamos a hacer estas cosas que el Señor nos manda, cuando nosotros nos identificamos como somos, no que ahora que yo, ay, me siento mariposa, ¿no? Y de pronto soy mariposa y los demás me tienen que respetar. No es así, con el Señor es algo distinto. El Señor ya pensó en nosotros desde un principio qué éramos. Yo no sé qué ha puesto en su cabeza. Lo que yo sí sé es que el Señor, por ejemplo, en este caso, en este momento, me dijo: vos sos papá. Cuando yo me enteré de que era papá por cuarta vez, como este bello ejemplo, no le tuve miedo. Y le digo, o sea, las otras 500.000 veces que he hablado sobre el tema antes de ser papá, sí, me daba miedo, no, ya no quiero. Yo, de hecho, yo respondía de esta manera, ¿no? Me preguntaban, oye, y si viene el cuarto, y el cuarto, me decía, ¿no? Y yo le decía, mira, yo no lo quiero, le dije. Yo voy a hacer todo lo posible para no tener un cuarto. Pero si el Señor quiere, lo acepto, ¿no? Y de hecho, claro, mi comportamiento, relación y planificación con mi mujer era de esa manera, ¿no? Como para que el Señor, si quería cambiar las cosas, podía hacerlo, y las cambió, ¿no? Y de hecho, la última vez que me preguntaron, me acuerdo que yo respondí y ya el Señor me avisó, porque me acuerdo que mientras respondía sentí algo, dije, ay, 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 esta va a ser la última vez. Me acuerdo, fue saliendo de una iglesia, no me acuerdo quién me preguntó, y le dije, yo voy a hacer lo posible para que no, pero si el Señor, y cuando lo decía, miércoles, sentí algo así de que se asoma. Entonces cuando me enteré que estaba embarazada María José, claro, casi me da un infarto, no le cuento porque es chistosísima esa parte, y que tengo otros tres hijos que son unos locos. Entonces, volviendo a la palabra, le dice, tú eres Pedro, le pone un nombre. ¿Ustedes sabían que los demonios también tienen nombre? ¿Sí, no? ¿Saben? ¿Sabían? ¿Sabían que en los exorcismos le preguntan su nombre? Los sacerdotes, el exorcismo solamente puede ser hecho por sacerdotes, ¿no? Lo demás es liberación. Pero ¿sabían que cuando están haciendo exorcismo, el sacerdote le pregunta cuál es el nombre, quién es el que está ahí? ¿Por qué? Porque su nombre dice la misión que él tiene. Y sabiendo la misión que él tiene, va a saber por dónde entró el demonio a la vida de esa persona y puede orar de mejor manera para que se vaya, ¿no? Lo mismo con los ángeles, lo mismo, ¿no? Hay los ángeles de la guarda, ¿no? Y lo mismo con nosotros. Tal vez no nos pone el nombre, ¿no? Por ejemplo, a mí me lo puso mi padre Gabriel, ¿no? ¿Qué significa? Fortaleza de Dios. No sé si soy fortaleza de Dios, pero de ahí Pedro no nació Pedro, nació Simón, ¿no? Y el Señor le puso un nombre, como a mí. Ahora ya me dicen San Gabriel de las Colinas. Pero el Señor va poniendo estas cosas. Yo no sé, vuelvo a decirle, yo no sé qué es lo que hoy quiere el Señor decirle. Lo que sí sé es que, como a Pedro le dice su nombre, o sea, su misión, su identidad, le dice que a través de esta piedra edificaré mi iglesia, le da una pauta y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Le dice, oye, esta es tu misión y nada lo va a impedir. Parezca que se está derrumbando las cosas, porque, ojo, ¿no? La iglesia tiene su crisis, ¿no? Y hasta ahora sigue parada. Y te apuesto que Pedro decía en su corta vida, ni se le imaginaba que iba a pasar 2000 años, no sé, ¿no? Pero en su vida pasó por miles de dificultades y él seguía, la iglesia a mí me la dejó, yo tengo que seguir y no va a pasar, no va a derrumbar, no me importa qué pase, y él seguía en su misión. Y es lo mismo con ustedes, por eso es importante que ustedes conozcan la misión que tienen, la identidad que tienen. El Señor quiere mostrársela. Y es tan así que les voy a decir algo. Dice, ¿ustedes saben qué es el Hades? Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Ah? El infierno, ¿no? Las puertas del Hades. Están en una guerra, ¿no ven? Están atacando y otros están defendiendo. ¿De quién es la puerta? ¿Del que está atacando o del que está defendiendo? ¿Ah? El que defiende. O sea, lo que está queriendo decir es que las puertas del infierno no van a ir más allá de las de la iglesia. Y nosotros, la iglesia, está por encima, está atacando en las puertas del infierno. No está defendiéndose la iglesia. Lo mismo nosotros. Nosotros estamos en ataque. Nosotros estamos en ataque y tenemos que seguir, confiar en eso. Pero estamos siempre poniendo nuestra identidad en otras cosas, haciendo otras cosas que no debemos, poniéndonos la identidad de adinerados, de poderosos, de drogadictos, identidad de yo lo sé todo, de saberlo todo, ¿no? Yo tengo un hijo de eso que todo lo sabe y todo te discute. Y aparte de eso, por último le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Ese es el poder que te da. Es decir, te da una misión, te da un nombre, te da una identidad. Te dice: oye, ¿qué te dice algo, Adriana? No me digas. Pero el Señor tiene que responder. Y te digo, o sea, en el trabajo puede ser una misión específica. En la familia, no sé, digamos, de repente hay una misión acá del hijo menor que cuida a su padre y a su madre enfermos y nadie más lo cuida, sus hermanos están viviendo en otro lado. No sé. Y dice: ay, ya no aguanto más. El Señor no te va a dejar solo, porque esa misión te la da el Señor. Te da el poder, pero tenés que confiar y acudir en eso. Yo quiero que en este momento, como comenzamos orando, el Señor tiene cosas para decirnos. ¿Sí? Yo no sé qué es lo que necesitamos escuchar. No sé por qué estoy pasando, pero lo que sí sé es que el Señor te da identidad y hoy te la puede dar. Te da una misión, una vocación, un camino a seguir. Y de repente vos estás perdido y estás buscando otra, pero hoy te puede aclarar eso. Cuando vos descubras eso, vas a ir con fuerza. ¿Cómo hizo Francisco Dea, Francisco Javier Araya, que vino un predicador, ¿no? Yo digo, ese tipo la tiene clara. Él era predicador, ¿no? Su mujer en el hospital, casi destripándose. Vómito. Su bebé enfermo y el tipo parado predicando con poder. No lo podía creer, así lo miraba y decía, lo admiraba. Lo admiraba, oye. Y a mí también en esto el Señor me ha dado esta pequeña misión o grande, no sé, de hablar también el Señor. ¿Y saben cuánto me encanta venir y prepararme del 1 al 10? ¿Ah? 1, porque es muy difícil, es encontrarse con uno mismo, es orar y que estás en la lucha y ahí no sabes que lo voy a hacer mal y que tenés el peso de que vas a hablar en nombre del Señor y si digo una cosa que no es, como destriparse, que me hacen caras, digamos, por ejemplo. es mucho peso. Pero hay un momento que él decís, ya, Señor, ¿sabes qué? Sos vos. Y lo entiendo. Y algunas veces se entiende eso y lo vivís muy bien. Y venís tranquilo y aquí hablás. Y otras veces te cuesta un montón. 8 de cada 10. Es así. 2, vengo tranquilo. Pero es difícil. Por eso en este momento, hermano, le voy a pedir a todos ustedes que en la misma intimidad que estaba Jesús con su discípulo, charlando, preguntando, hoy le demos espacio. No le tengamos miedo a la oración, ¿ya? Esa es una oración de yo, Gabriel, a vos, Jesús. No le diga ni usted, dígale vos, ni tú, ¿no? Bueno, el que es de ese lado, sí, ¿no? ¿Ves que alguna vez se decía, no? Y uno, ti, digamos, a Jesús, y yo no debería decirle, pero la intimidad con el Señor. Entonces, vi a muchos que les cuesta esta intimidad. Cierren los ojos, hagan algo, ¿sabes qué? Pensaba al principio, decía, cuando yo estoy en confianza con alguien, ¿quién sería alguien? Que, yo la pongo a mi madre, por ejemplo, ¿no? Me puedo echar ahorita, ¿no? O sea, así viejote, me puedo echar en su falda y tranquilo. Así deberíamos sentirnos con el Señor. Como decía mi hermano, olvídese del al lado, ¿no? Olvídate del al lado. Bueno, hermano, estoy con ganas de orar y de cantar. Así que, hermano, no le tengamos miedo, oremos, vamos a tomarnos nuestro tiempo, porque creo que es algo que el Señor nos tiene que hablar. ¿Saben que el Señor habla, no? ¿O no saben? Y si no habla, es porque tenemos que ir renovando nuevamente nuestra relación con el Señor. ¿Sí? ¿Confían ustedes que el Señor les va a hablar? ¿Sí? Algunas veces habla uno a uno, otras veces también en comunidad. A alguien le pone una palabra para otra persona. Así que el que también reciba algo que cree que no es para él, yo le voy a decir que en intimidad y en confianza lo diga. ¿Sí? El Señor tiene grandes cosas, pero yo tengo fe. Prepare su corazón. Cabeza sobre tu regazo, sobre tu falda, porque tengo una pregunta para hacerte, Señor. ¿Y yo quién soy? ¿Qué es la identidad, Señor, que vos tenés para mí? Ori Marasandara Yeshana Ori Shiririanga, Señor, soy hijo tuyo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, soy hijo tuyo.
Será fiel y completará en ti.
Soy hijo tuyo. Jesús. Señor, estoy pasando por ciertas cosas que voy en contracorriente y no sé ya qué hacer. Me confundo, me desanimo. Ya viene harto tiempo en lo mismo, Señor. ¿Qué es lo que tenés vos para mí? ¿Qué es lo que vos querés para mí? Estoy con mis ojos en los resultados, estoy con mis ojos puestos en el qué hacer, Señor. Pero yo sé que vos hoy tenés algo para decirme. ¿Cuál es esa misión? ¿Cuál es esa vocación que vos tenés para mí, Señor? El libro de los Efesios en la segunda, tres capítulos, dice cómo vivir esto. Y decía, con amor, con caridad, con entrega, despojándose de las cosas materiales para ir a por las cosas eternas, ir por las cosas de Dios, ir por las cosas que importan. Háblanos, que nosotros queremos escucharte hoy. Hoy abro mis oídos espirituales, mis ojos espirituales a tu presencia, a tu palabra. Que lo que está pasando alrededor ni siquiera me molesta. Porque estoy en tus brazos, estoy en tu regazo. Para el que antes escuchaba mucho mejor, mucho más fácil al Señor, hoy el Señor quiere hablarte directo. Decile, Señor, con amor, decile, Señor, necesito de vos.
Yo sé que tienes algo para mí. Muéstrame, Jesús.
El Señor quiere que en tu trabajo lleves esos valores de Cristo, que lleves la sinceridad, la justicia. Hay personas que en el trabajo, que posiblemente por conseguir las cosas estén haciendo cosas que no deben, pero necesitan de tu corrección, pero una corrección de amor, una corrección fraterna. Y si lo hacemos así, el Señor nos va a ayudar. Cuando hacemos las cosas bien, las cosas, el Señor nos va a ayudar. Para las personas que están con problemas de dinero, el Señor te quiere feliz primero que nada. Y Él te prometió una cosa: vos sos mi hijo, vos vas a tener casa donde refugiarte, vas a tener con qué vestirte, vas a tener con qué comer, vos y toda tu familia. No te preocupes, estás en mis manos, estás en mis manos. Para la persona que ahora está sintiéndose como un fracasado porque no le salen las cosas, vos tal vez ves este camino como negativo, pero yo estoy a tu lado y en este camino vamos a ir juntos, agarrados de la mano. Si me miras, te voy a ir enseñando estas cosas que vamos a vivir juntos. Vamos a aprenderlas.
Tócame,
sigamos cantando y orando. No, no. No aflojemos porque tenemos tiempo. Queremos entregarnos, seguir entregando, tener esta relación íntima con el Señor que hace mucho no la teníamos en casa.
Jesús, aquí está mi corazón. Te lo entrego a ti, Jesús.
Entreguemos nuestro corazón al Señor.
Mira mis fallas, mira mi corazón. Aquí estoy, Jesús. No tengo a dónde más ir, Jesús.
¿A quién iré? Dígale.
¿A quién iré en busca de paz?
Solo vos, Señor, solo vos.
¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad?
Vos sos el único, Señor, que sacia lo que yo necesito. El agua viva.
¿Quién más tendrá de mi compasión?
¿Quién soy, Dios? Cristo.
¿A dónde más podría ir?
Solo a tus brazos, solo a tu regazo. Ese es el lugar donde quiero estar.
Cristo, ¿qué otro lugar puede existir?
Jesús. Es amor. Que usted se abra a ese amor. Que Dios no lastima. Ese amor con Dios es una mentira que dice que ay, yo me abro al Señor y me pasan mil cosas malas. No. Acojan el amor de Dios. Recíbanlo. No hay cosa más maravillosa que el amor de Dios. Por nosotros tenemos miedo. No sé si tuvimos unos padres que no nos dieron ese amor y no sabemos cómo es el amor de padre. El Señor quiere que abra su corazón, acoja ese amor, abra el corazón, reciba ese amor. Si alguien tiene también una palabra de conocimiento que le viene mostrando, que la comparta en este momento. El Señor obra en comunidad, es maravilloso. También todas estas cosas que nosotros veníamos hablando, de que somos hijos de Dios, de que somos parte de esa herencia, es por una sola cosa, porque somos parte del cuerpo de Cristo, parte del cuerpo místico de Cristo. Lo que se le da a la cabeza se le da al cuerpo. Y como cuerpo nosotros trabajamos en comunidad, como uno solo. El Señor da dones, carisma, no solamente para mí, sino para compartirlo, porque alguien más lo necesita.
Búscanos en Instagram y Facebook como Guardianas y Defensores de la Fe.